Serie ¿Qué es Avivamiento? Parte 9. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La voz del avivamiento. Estamos hablando en esta serie de estudios acerca de la necesidad de un avivamiento. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, muchas veces la iglesia se estaba apartando del Señor, pero siempre en algún momento Dios envió un avivamiento y la iglesia volvió nuevamente a principios del Nuevo Testamento. Y esto es lo más importante en un avivamiento, que los mismos cristianos se arrepientan, vuelvan a vivir vidas santas ante el Señor y que la iglesia entera vuelva a los principios del Nuevo Testamento. Hoy día también, cuando comparamos nuestras iglesias con la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que estamos muy lejos de esta primera iglesia, y por eso hoy también tenemos mucha necesidad de un avivamiento. En la primera iglesia, los cristianos realmente dejaron atrás sus pecados y vivían vidas puras. Había una comunión cercana, íntima entre los cristianos. Había una transparencia y sinceridad, había un amor sincero entre ellos, había un liderazgo espiritual, líderes que realmente escuchaban la dirección de Dios y así podían hacer decisiones en unanimidad, había temor a Dios y así Dios podía obrar de muchas maneras en la primera iglesia que hoy en día ya no vemos. Pero hay hermanos que no pueden ver esta necesidad de un avivamiento y dicen, pero estamos bien, estamos teniendo reuniones como siempre, hay nuevas personas que se agregan a la iglesia, estamos alabando al Señor, estamos estudiando su palabra, ¿qué más queremos? Y estos hermanos son como los cristianos en la Odisea que dijeron, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les responde, «Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y necesitamos una obra de Dios, una revelación de Dios, para entender cuán pobres estamos espiritualmente. Yo quiero en este estudio, por lo menos comenzar, a responder algunos argumentos que tienen personas que se oponen a un avivamiento, o que dicen que no es necesario». Por ejemplo, algunos dicen, pero esto era solamente para el tiempo de los apóstoles. Hoy en día ya no podemos esperar que la iglesia sea como en el principio. Los tiempos han cambiado, la iglesia se ha desarrollado. Ya no hay que hablar de volver a esos tiempos. Y estos hermanos piensan que todo lo que sucede hoy en la iglesia es normal. Piensan que es normal que haya pecado en la iglesia. Piensan que es normal que seamos divididos en tantas denominaciones y grupos. Piensan que es normal que un pastor gobierne sobre su iglesia como un pequeño rey, aunque en el Nuevo Testamento no encontramos nada de esto. Piensan que es normal que los jóvenes dejan la iglesia cuando ven tanta hipocresía. Piensan que es normal que la iglesia da un mal testimonio ante la sociedad. Quizás según las medidas del mundo, todo esto es normal. Claro, en el mundo incrédulo sucede lo mismo. Pero cuando nos llamamos la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, entonces no podemos medir con la misma medida como el mundo. Para nosotros, la norma es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces para nosotros es normal lo que la Biblia describe y no lo que hace el mundo. Y la Biblia no nos permite poner fecha de vencimiento a ciertos versículos y decir, eso fue solamente para el tiempo de los apóstoles. Dios dice que su palabra es eterna, entonces se aplica en nuestros tiempos, igual como en el tiempo de los apóstoles. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Y el Señor Jesús dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la palabra de Dios es para nosotros hoy, igual como era para los apóstoles. No hay ningún verso bíblico que nos diga que algo tenga que cambiar en el orden de la iglesia con la muerte de los apóstoles. No hay ningún verso que diga, por ejemplo, que después de la muerte de los apóstoles ya no habrá milagros. Al contrario, Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, dice, seguirán a los que creen. Entonces, mientras habrá verdaderos creyentes, también podemos esperar señales de Dios. Ahora, esto no significa que debemos hacer un gran show de milagros o de sanidades, como hacen algunos, pero sí dice que mientras haya verdaderos creyentes, Dios va a confirmar su fe con señales. También no hay ningún versículo en la Biblia que diga que después de la muerte de los apóstoles, la iglesia ya no necesita ser santa. Al contrario, en Apocalipsis 2:3, cuando casi todos los apóstoles ya habían muerto, el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento. También en nuestros tiempos, el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento, porque la norma es que seamos como la primera iglesia. Porque si no cumplimos con lo que está establecido en la palabra de Dios, el Señor dice que Él va a juzgar a su iglesia, y algunas iglesias incluso Él dice que Él los va a rechazar si ellas no se arrepienten. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. Hay otros hermanos que dicen, ¿cómo podemos decir que todo está mal, que necesitamos arrepentimiento, si de todas maneras no hay ninguna iglesia perfecta? Debemos estar contentos con la iglesia tal como está. Y yo les digo que si esto fuera correcto, entonces también tienes que ir y decir lo mismo a Martín Lutero. Tienes que decirle, doctor Lutero, usted está muy equivocado en exigir una reforma, porque usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Usted tiene que estar contento con la iglesia católica tal como está, y debe dejar de escribir contra la iglesia. Y entonces con esto estaríamos anulando la reforma, y tendríamos que volver a Roma. Esta es la consecuencia lógica de esta manera de pensar. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Hemos visto que el Señor reprende duramente a las iglesias que no se conforman con su palabra, y lo mismo el Señor lo dice hoy en día también. Y si fue correcto para Martín Lutero exigir una reforma en la Iglesia Católica, entonces es igualmente correcto hoy en día exigir una reforma de las iglesias evangélicas, porque también se han apartado de la palabra de Dios. Es cierto que también en el Nuevo Testamento había iglesias con problemas. Cuando leemos 1 de Corintios, vemos que en esa iglesia había muchos problemas. Había hermanos que se hacían juicio unos a otros. Había inmoralidad sexual. Había una actitud superficial hacia las cosas de Dios en algunas personas. Esa iglesia tampoco era perfecta. Pero ahí estaba el apóstol Pablo para poner orden en todas estas cosas. Y el apóstol no les dice, ya pueden estar contentos, ustedes están bien todavía, sigan nomás. De ninguna manera. El apóstol confronta todos estos problemas y dicen, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que arrepentirse. De algunas personas, él incluso dice que estas personas tienen que ser expulsadas de la iglesia, porque no se arrepintieron de sus pecados. Y esta es la gran diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y las iglesias de hoy. En el Nuevo Testamento, Había líderes que se atrevían a confrontar el pecado y poner las cosas en orden. Si el apóstol Pablo viniera a una iglesia de hoy, así como él vino a Corinto, y les diría todos sus pecados y las cosas en que deberían cambiar, yo estoy seguro que los líderes de hoy pondrían al mismo Pablo en disciplina por hablar palabras tan fuertes. Y le dirían: Pablo, tú ya no estás en el amor fraternal, tú estás causando división, tú estás hablando mal contra nosotros, tú ya no puedes venir a nuestra iglesia. Así reaccionarían muchos líderes que yo conozco en iglesias evangélicas. Pero si vamos a 2 de Corintios, ahí vemos que casi todos estos problemas se han arreglado. Pablo les escribe esto, 2 de Corintios 7 a partir del verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Esto fue el efecto de la carta de Pablo en la iglesia de Corinto, que se arrepintieron profundamente, se quebrantaron ante Dios, cambiaron sus vidas, y por eso en 2 de Corintios, Pablo se goza y dice: así he llegado a mi meta, la iglesia se ha purificado. Y nuestras iglesias hoy también podrían experimentar avivamiento si tuviéramos nuevamente a líderes como Pablo, que confrontan el pecado, que dicen las cosas como son, y si tuviéramos hermanos en las iglesias que recibirían bien esta reprensión y que se quebrantarían ante Dios como lo hicieron los corintios. Entonces de ninguna manera podemos decir: hay que aceptar a la iglesia tal como está, por más que esté llena de pecado. No, el Señor dice: vuelvan. Vuelvan a las primeras obras. Vuelvan al primer amor del Señor. Vuelvan a la pureza y santidad que había en la iglesia del Nuevo Testamento. Esto fue La Voz del Avivamiento. Esta grabación es cortesía de Hijos del Altísimo. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. www.altisimo.net. Allí también puedes escribirnos indicando el lugar de donde eres y en qué radio estás escuchando estos mensajes. Bajo las siguientes condiciones se permite su copia, distribución y transmisión. El contenido debe permanecer inalterado y completo, incluyendo este aviso, y no puede venderse ni alquilarse por ganancia financiera. Que el Señor te bendiga y te utilice para avivar a su iglesia.